El título del estudio de hoy es El profeta de la oración, deseo concedido, oración no contestada. Ahorita, durante el estudio, vamos a entender bien por qué es esto. Le concedió el deseo, pero no contestó su oración. Bien, para los que a lo mejor no saben o es la primera vez que vienen, llevo ya muchos meses tocando el tema de la oración, y dentro de la oración, bueno, nos metimos en la vida del profeta Elías para conocer un poco más cómo fue que ese gran profeta, yo lo he nombrado el profeta de la oración, cómo fue que aprendió a orar, qué oraciones hizo, cómo contestó Dios sus oraciones, en fin, lo estamos tomando como referencia, como ejemplo, y por eso hoy llegamos a esta parte de su vida, una parte muy, pero muy especial. Entonces, lo importante es el estudio número 25. Lo importante no es si llevamos 5 estudios, 25 o 50, eso no es lo importante. Lo importante es si nuestra vida de oración, la tuya y la mía, ha mejorado mucho. Eso es lo importante. ¿Por qué? Pues porque una persona que no ora, yo creo que no llegará muy lejos. Y una iglesia que no ora, igualmente no llegará muy lejos. Creemos que es necesario orar por muchas razones, les voy a dar solo algunas, por las misiones, por el evangelismo, por los pastores, por nuestro país, por nuestras esposas, por los noviazgos, por las familias, por los niños, por los enfermos, por la situación económica, por las predicaciones, por los gobernantes, y podríamos seguir, ¿no? O sea, los temas son muchos y necesitamos orar. Dios nos va a dar el balance, ¿sí? Tampoco estoy diciendo ponte un traje de monje y métete en un monasterio y pásate toda la vida orando, porque eso es lo más importante. No, eso no dice la Biblia. Hay que vivir la vida, actuar, reír, llorar, todo lo que quieran, pero también hay que orar, ¿sí? Ese es lo bonito. Y una reflexión que quería hacer es, ¿qué tan diferente eres de Jesús? ¿Poquito, poquito diferente o muy diferente? Contéstesela en su mente. Yo creo que todos nosotros somos muy diferentes a Jesucristo todavía, ¿sí? Que Dios ha hecho cosas muy padres y ya nos empezamos a parecer, sí, es cierto, pero en términos generales somos muy diferentes al Señor Jesús. Segunda pregunta, ¿qué tan grandes deben ser los cambios en tu vida y en mi vida para que te parezcas mucho a Jesús? La verdad es que los cambios deben de ser enormes, gigantescos, ¿sí? Así, hiper grandes. Pero por alguna extraña razón, ya después de que tenemos 20, 30 años de creyentes, empezamos a creer la tremenda mentira. No, bueno, yo ya con 30 años de creyente, pues ya los cambios pienso que son poquitos, chiquitos. Déjame decirte que eso es un terrible engaño. Los cambios en todos nosotros deben de ser drásticos, gigantescos. Y así es como creo que debemos de vivir la vida más ubicada, ¿sí? Si tienes 40 años de creyente, qué bueno, felicidades, mucho gusto. De todos modos, los cambios en tu vida tienen que ser enormes y drásticos. Entonces, ubiquémonos simplemente en ese aspecto. Y por último, no te limites como en tu vida cristiana. No vayas a pensar ni por un milésimo de segundo que el ejemplo a seguir es el que está aquí adelante, o Raúl, o Polo, o Félix, o el que tú me digas. Ese no es el ejemplo a seguir. No somos el ejemplo a seguir, no somos el estándar. El estándar es Jesucristo. Si te quieres comparar con alguien, compárate con Jesucristo. Porque si te comparas conmigo, obviamente vas a decir, no, pues mira, ahí ando. Algunas cosas hasta mucho mejor, otras un poquito, ahí voy. Y entonces yo te estaría tropezando. Entonces, por favor, compárense solamente con Jesucristo. Bueno, vamos a continuar el pasaje, y donde nos habíamos quedado fue este es el último versículo del capítulo 18. Simplemente lo vamos a retomar. Pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. ¿Sí? Solamente para retomar. Elías había orado, empezó a llover a cántaros. Oró 7 veces, empezó a llover terriblemente, un aguacero de aquellos. Elías le dice a Acab, pues vete, porque te va a agarrar el agua. Y Elías va corriendo adelante de la carroza, o sea que iba a buen paso, aproximadamente 30 kilómetros, a muy buen paso, corriendo delante de la carroza de Acab. Y la expresión, la mano de Jehová estaba sobre él, pues siempre implica o denota pues que está bendecido por Dios, ¿sí? que ahí va el poder de Dios cuidando de Elías. Al correr delante de Acab, Elías tomó el lugar de un humilde sirviente. Así, eso significaba correr delante de la carroza real. Y en este acto, Elías demostró que él no tenía nada contra Acab. El problema no era personal. Elías estaba a favor de Dios y Acab estaba en contra de Dios. Entonces, aparentemente, Elías estaba en contra de Acab. Pero no era así. Simplemente Elías estaba a favor de Dios y Acab estaba en contra de Dios. Pero Elías no tenía ningún problema con Acab. A los creyentes, a todos nosotros los creyentes, Dios nos pide honrar al rey o al presidente, ¿sí? Si el rey es Acab o el rey es Peña Nieto, no hay que tomarlo personal. Elías escoltó a Acab y esa carrera fue un acto de lealtad y de respeto hacia el rey de Israel. Entonces, así termina el capítulo 18. Elías, con su traje ese que usaba de piel y su cinturón, empapado, literalmente empapado, corriendo, llegando a Jezreel. Jezreel era la ciudad capital, como era como la capital de verano del reino del norte de Israel, o sea, el reino de Israel. Y ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces, la Biblia no nos dice qué era lo que iba pensando Elías o lo que iba sintiendo Elías. Eso no nos dice la Biblia, pero lo podemos imaginar. Todo lo que ya estudiamos fue un día muy intenso, ocurrió en un solo día. No vayan a pensar que fueron varios días. En un solo día pasó todo lo que leímos en los estudios pasados. Cerca de 4 horas Elías había estado viendo así como los profetas de Baal danzaban, gritaban y hacían 20,000 cosas, y pues no caía fuego del cielo. Esas fueron aproximadamente 4 horas. Imagínense 450 profetas ahí haciendo 1,000 cosas. después Elías preparó el sacrificio con leña y le echó agua. Después oró por Israel, cayó fuego del cielo. Después degolló a los 450 profetas de Baal. Y después oró 7 veces y empezó a llover. Todo eso en un solo día. El cansancio físico había sido muy, muy grande. Como ustedes recordarán, no había ni una sola nube en el cielo. Y obviamente pues, hacía calor, ¿sí? Entonces ahí estuvo Elías en el calorón todo el día. Y aparte, para acabarla, después corrió 30 kilómetros. Aunque haya estado lloviendo, pues 30 kilómetros, ¿no, Raúl? Son 30 kilómetros. Eso sí, aunque esté lloviendo, te cuestan trabajo. Entonces, el cansancio físico fue muy grande. Este es un punto digno de resaltar. Cansancio físico muy grande. Ok. La carga emocional también fue muy grande. Todo esto que pasó son cosas que no se hacen todos los días. Emocionalmente, Elías le afectó, ¿sí? Cierta tensión al estar ahí haciendo el sacrificio. Luego, mucho fervor al orar para que cayera fuego del cielo. Mucho gozo cuando cayó fuego del cielo. Las emociones, así, imagínate, Elías, feliz de la vida. ¡Wow! Cayó fuego del cielo, no lo puedo creer. Después, pesar y tristeza, seguramente, al degollar a 450 personas. Eso nadie lo hace todos los días. Eso lleva una carga emocional fuertísima, ¿no? Degollar a 450 personas, emocionalmente ha de ser devastador. Y después, otra vez, mucho fervor para orar por la lluvia 7 veces. Y después, otra vez, gozo enorme porque estaba lloviendo a cántaros después de 3 años y medio. Entonces, las emociones, pues así, ¿no? Así con Elías a todo lo que daba. Elías era muy intenso, como ya hemos visto en toda su biografía. Entonces, todo esto había pasado. Elías va corriendo. ¿Qué iba pensando Elías? La carroza atrás, él corriendo. Seguro pensaba, bueno, Acab, que viene aquí atrasito de mí, el rey, ha cooperado en todo. Prácticamente lo que decía Elías, Acab lo hacía sin chistar nada. O sea, Elías llevaba la batuta. El resultado había sido una victoria aplastante, así aplastante. Estaba lloviendo a cántaros, la gente estaba contenta, de seguro al correr, gente le decía a Elías, le hacía alguna señal así de gracias o de que qué padre, ¿no? O sea, ya llovió después de 3 años y medio, qué alegría. En su cabeza posiblemente retumbaba aquel grito de la multitud, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, todo esto iba en la mente de Elías y en los sentimientos de Elías. Lo que había pasado, para resumirlo, fue, si se acuerdan, fue un concurso entre los profetas de Baal y Elías. Pues digamos que, diciéndolo en términos boxísticos, fue un knockout al primer round, ¿sí? O sea, apenas estaba así cuando ¡boom! Y ya, o sea, la pelea no duró ni 10 segundos. O en términos futbolísticos, pues el primer tiempo terminó con un marcador descomunal, 450-0. O sea, qué goliza, ¿no? O sea, Elías, pero a todo súper feliz. Entonces, si tú fueras Elías y te hubiera pasado todo esto, ¿qué esperarías que ocurriera en el segundo tiempo? Se inicia el segundo tiempo, vas ganando 450-0. ¿Qué esperarías tú y yo? O sea, ay, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues, cuando menos nosotros 300 goles, ¿no? Así, pero tranquilos. ¿O acaso creerías o esperarías que en el segundo tiempo a Elías le van a meter 451 goles y va a perder? Pues no, o sea, como que todos esperaríamos que siguiera la goliza, ¿sí? Ok. Bueno, el rey Acab se apuró para ir a Jezreel, llega en su carroza. Para esto, Jezabel pues, se había quedado ahí en Jezreel. Nada más vio como su esposo se fue en la mañanita hacia el Monte Carmelo, pero ella se quedó curiosa, ansiosa, pues, ¿qué estará pasando? ¿Quién va a ganar el concurso? En fin, se quedó así. Había sido a lo mejor un día muy largo para Jezabel y con mucha expectativa. Obviamente Jezabel tenía la expectativa de que sus sacerdotes, de pronto Jezabel ve que empieza a llover y dice, wow, mis sacerdotes ganaron el partido, le ganamos a Elías y ya va a quedar claro que le vamos a echar toda la culpa de los 3 años y medio de hambre, de sequía a este condenado Elías y Baal, vamos a quedar bien en todo esto. Entonces, esa era la expectativa de Jezabel, ¿sí? Y finalmente Acab regresó y se apresuró a darle la noticia. Y ahí está, capítulo 19, 1, empieza el 19 con esta información. Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, uy, Jezabel se ha de haber quedado de a cuatro. Lo primero que llama la atención es que en el informe de Acab a Jezabel, fíjense bien, y Dios no aparece ni por asomo, ¿sí? Nada, cero, ninguna mención a Dios. Solamente dice lo que había hecho Elías. O sea, Dios estaba excluido por completo. No dijo nada de cómo Dios mandó el fuego del cielo que consumió no solo el altar, la leña, hasta las piedras, el agua, todo. No dijo nada. Acab, empapado así, también, porque Acab obviamente también se mojó, empapado Acab de pies a cabeza, nunca le dijo a su esposa, oye, pues veme, ¿no? Está lloviendo. Después de 3 años y medio está lloviendo. Alégrate. Dios, el Dios de Elías nos dio lluvia. No, para nada, o sea, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué para nada? Porque dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como no hay Dios, entonces todas las cosas que pasan, el ateo las tiene que atribuir a otra causa, a otra razón. Como los incrédulos no consideran a Dios en sus caminos, atribuyen todo lo que ocurre a otra causa. Y dicen, no, el calentamiento global, ¿sí? El efecto del niño y el no sé qué, lo que quieras, lo que sea, menos Dios. ¿Sí? Acá pues ya no pudo decir mucho, Elías, pero Dios no. Pues fue Elías. Pero, ¿sí me entienden? O sea, cualquier cosa, cualquier ser, animal o bestia, lo que sea, menos Dios. Entonces, esa era la actitud de Elías, digo, perdón, de Acab. Nada más como detalle curioso para los que vinieron a la conferencia de Respuestas Querétaro, este doctor Crick, que descubrió el DNA y fue evidente que, oye, el DNA tiene un montón de información ahí, está toda la información de todos nosotros en nuestro DNA. ¿Saben qué creía él en lo personal? Él, eso ya no lo dijo Conrado, pero se los voy a decir. Él creía que seres de otro planeta habían venido y habían sembrado la vida en la Tierra. O sea, como es evidente que, ¿sabes qué? Al descubrir el DNA no queda otra más que o lo hizo Dios. Este señor Crick salió con la peregrina idea de que no, es que vinieron los extraterrestres y sembraron la vida en la Tierra. En fin, Ese es el ejemplo, ¿no? Cualquier cosa menos Dios, lo que sea. Y así fue Acab. Entonces, seguramente Acab le contó a Jezabel cómo Elías se había burlado de los profetas y les decía: vamos, griten más fuerte, porque a lo mejor su Dios se fue de vacaciones o está dormido. Griten, griten. Elías estaba realmente, sí, se estaba mofando de los profetas de Baal. Y Elías y Acab no contó nada de esto. Tampoco le dijo Acab a su esposa cómo por arte de magia había caído fuego del cielo. No dijo nada. Acab, ¿saben a qué se limitó? Se limitó a amarrar navajas. ¿Sí? Básicamente eso fue Acab, un amarranavajas, para que Jezabel se fuera con todo contra Elías. Y por eso hizo énfasis de cómo había matado a espada a todos los profetas, ¿sí? Amarrando bien la navaja. Bueno, nada le servía a Acab. Aquí vemos algo muy triste. A Acab nada le servía. Ni 3 años y medio de sequía, o sea, un juicio fuerte, duro, ni un acto sobrenatural, ver caer fuego del cielo, ni una enorme bendición, ver la lluvia, sentir la lluvia. O sea, lo que le pongas a Acab, nada le sirve, nada le funciona. O sea, él sigue igual, necio, 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 necio. Pase lo que pase, Acab está igual. Ese es Acab. ¿Por qué? Porque solo el milagro del nuevo nacimiento es lo que regenera el corazón. Solo eso. Dicho con otras palabras, si hoy hubiera una sequía de 3 años y medio y luego viniera un profeta, hiciera caer fuego del cielo y luego ya lloviera, nada nos sirve, nada nos transforma, eso no nos ayuda. Lo único que nos ayuda es el nuevo nacimiento. Eso es, en eso se concentra Dios para realmente ayudarnos. Bueno, vamos a ver qué sigue después. Dice entonces que Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la de uno de ellos. Efectivamente, Acab logró amarrar bien la navaja. Jezabel estaba furiosa, era una mujer altiva, dominante, feroz. Y obviamente lo primero que se le ocurrió fue desaparecer a Elías. Así es la envidia. La envidia normalmente te lleva a la ira, y la ira te lleva al homicidio. Por eso dice Jesucristo: pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable de juicio. O sea, el enojo siempre es, si no te metieran al bote y no te pasara nada, de seguro ya habríamos matado a varios. Bueno, yo sí, no sé ustedes, porque así somos. Nos frenamos un poco, pero la ira es homicida. Jezabel vio en esto una crisis política que le haría perder el poder. Y perdiendo el poder, perdería toda su vida de lujo, toda su posición de reina. Y entonces, movida por sus intereses personales, actuó rápidamente y se fue con todo. Como no podía hacerle nada a Dios, pues sobre de Elías, ¿sí? O sea, desfogó toda su maldad contra Elías y le dijo: en menos de 24 horas yo te voy a degollar. Lo que tú le hiciste a mis 450 profetas, yo te lo voy a hacer a ti, para que se te quite lo chistoso. Entonces, te doy 24 horas. Y vamos a, aquí ya se empieza a poner esto muy bueno, Se empieza a poner muy bueno. Pienso que la frase, así me hagan los dioses y aún me añadan, si la observas bien es muy significativa. ¿Qué indica esa frase? Indica que Jezabel era muy necia. Sí, claro, Jezabel era muy necia y seguía entercada en lo mismo, ¿no? Pero ¿saben qué? También indica que Elías no escuchó con atención esa frase. Pudo haberle contestado, a ver, Jezabel, ¿los dioses? ¿Cuáles? ¿Baal y sus amigos? ¿Baal y cuántos más? ¿Los dioses? Pues ¿qué no te enteraste? Hace unas horas quedó clarísimo, contundente, todo Israel lo vio y gritaron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Solo hay un Dios. ¿De qué hablas, Jezabel? ¿Cuáles dioses? Elías no escuchó bien esa frase, pienso yo. Y le pudo haber dicho, tu engaño se acabó, solo Jehová es Dios, ya, relájate, o sea, estás pelas. Elías no escuchó bien. Digamos que en un sentido, con esa frase, ¿saben qué? Como decimos aquí en México, Jezabel se puso de pechito. Y Elías, en vez de noquearla ya, acabar, la regó. No puso atención ahí, en esa frase. Fíjense qué curioso es que Jezabel, en vez de mandar a sus oficiales a que dieran muerte a Elías inmediatamente, decide mandar un mensaje. Qué curioso, ¿no? Oye, si estás tan enojada y todo lo que pasó y este cuate mató a tus 450, ¿por qué no mandaste a unos guaruras que lo mataran así? Le manda mensajeros. O sea, ahí ves también el control de Dios, ¿no? Y ¿saben qué es lo que muchos piensan? Yo me incluyo ahí. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que es muy probable que Jezabel tuviera miedo de Elías y de Dios. El fuego, la lluvia, todo lo que estaba pasando eran indiscutibles, ¿sí? Está lloviendo, mi esposo llegó empapado. Después de 3 años y medio se acabó la sequía. Muchas gentes vieron cómo cayó fuego del cielo, es indiscutible. Pues, ¿cómo creen que Jezabel estaba? ¿Muy tranquila? No. Obviamente, Jezabel también decía, ay, pues, el Dios de Elías parece que sí reina, parece que tiene poder. Hasta Jezabel, en un sentido, dudaría de meterse con Sansón a las patadas, o con Elías a las patadas, ¿sí? O sea, es lógico que Jezabel también dijera, híjole, aquí quién sabe qué va a pasar. Pero ¿saben qué hizo Jezabel? Jugó al póker, así como con el póker, ¿no? No tienes nada y dices, pues van tus 3 y 20 más. Y pones cara de que tienes aquí el mejor juego, ¿sí? O sea, lo truqueó, lo chamaqueó, como le quieran llamar. Y se fue con todo, la amenaza, no sé qué, no te tengo miedo, mira, vas a ver, te voy a matar, ¿sí? Y Elías, en vez de haber escuchado bien lo que dijo, se nos cayó. Se nos cayó, ahorita van a ver. Bueno, fíjense lo que pasó. Entonces, él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Dejó allí su criado. Y ahorita sigue el siguiente versículo. Entonces a Elías se le acabó la fe. Tuvo miedo y se dejó dominar por el miedo. Entonces a Elías se le olvidó todo lo que había pasado en los últimos 3 años y medio. Entonces Elías demostró que, además de ser un gran profeta, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Es entonces cuando vienen las pruebas, cuando las circunstancias nos dan miedo, es entonces que enseñamos el cobre, tú y yo. Y sale a relucir nuestro verdadero cristianismo. Esta frase empieza a ser triste. Ahorita vamos a ver una más triste, pero esta a mí, de veras, me entristece. Entonces Elías tuvo miedo. Qué tremendo. La gran pregunta, y es lo que me preguntaba Ponchito, ¿por qué? ¿Por qué, si Elías había estado manteniendo un nivel, pero de Superman, ¿por qué de pronto, ¡fum!, se cayó? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué a la hora buena se nos derrumbó nuestro campeón? ¿Saben por qué? Yo creo que fue por haber tenido expectativas. Sus expectativas y las tuyas se basaron en sus victorias y no en Dios. Él esperaba que la goliza continuara. 450, bueno, pues el segundo tiempo me voy a despachar con otros 300 goles, cuando menos. Esa era su expectativa, todo lo que él venía pensando. Ya Dios es maravilloso, ya está lloviendo, Acab está mansito, ya, aquí ya, este arroz ya se coció. Le sale Jezabel muy brava y lo desubicó. Lo desubicó completamente. Ese es el problema, que él esperaba una sumisión, una rendición sumisa, ¿sí? De Jezabel, muy sumisa, se iba a rendir, y Jezabel le salió con una amenaza y entonces se desmoronó. Dice que tuvo miedo. El miedo es uno de los más grandes enemigos del creyente. Pero ¿saben qué dice la Biblia? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. O sea que cuando tenemos miedo es porque dejamos de ver el amor de Dios, dejamos de creer en el amor de Dios. Y la fe es lo único que nos puede librar del temor. Lo único que nos puede librar del temor es la fe. De hecho, son excluyentes. Si tienes fe, tienes paz. Si no tienes fe, tienes miedo. O una o la otra. No puedes tener las dos. Se excluyen mutuamente. Dice aquí en esta parte de la Biblia, en Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la confianza, que es lo mismo que fe, da paz. La desconfianza o falta de fe da miedo o temor. Es automático. Lo mismo le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo que caminara sobre el agua. Dice en Mateo: pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. ¿Sí? Hay que leer con atención. Al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Al ver a Jezabel furiosa, tuvo miedo. Les pasó lo mismo a Pedro y a Elías. Al ver las circunstancias contrarias, nos da miedo. Y a veces mucho miedo. Y bueno, hay que perseverar, como dice ahí, cuyo pensamiento en ti persevera. Quizás has tenido fe, te has librado del miedo, bueno, qué bueno, gracias a Dios, pero sigue perseverando para que el miedo nunca se llegue a apoderar de tu corazón. Y pues la verdad es que solo cuando Dios nos da su gracia es cuando podemos seguirlo. Esta conducta de Elías lo único que demuestra es que el valor que había tenido en todos los pasajes que estudiamos antes fue solo por gracia, que fue Dios en Elías, no fue Elías solito. Ahorita sí vemos a Elías solito. ¿Quieren ver a Elías solito, solito? A ver, haz un solito. Ahí hizo su solito Elías. Huyó, huyó, pero lejos. Ese fue el solito de Elías. Con Dios era otro Elías, totalmente distinto. Bueno, entonces ya vimos que al pasar del capítulo 18 al 19 es como pasar del día a la noche. En el 18 vemos lo mejor de Elías, en el 19 vemos lo peor de Elías. ¿Y sabes qué? Aquí hay que reflexionar, hay que ser cuidadoso. Nunca se te vaya a ocurrir a decirle a lo mejor a tu pareja o a tu hijo, pues no que muy cristiano, ¿no? Así somos, ¿no? Pues no que muy cristiano. Mira, mírate lo que estás haciendo. Eres puro cuento. ¿Sabes qué? No es cierto. Esa es una acusación muy cruel. Elías no dejó de ser cristiano. Elías, no podemos juzgarlo así tan fuerte, ¿sí? Claro que sí era un gran cristiano, pero los grandes cristianos también son de carne y hueso y también caen. Y no por esa caída significa que todo lo demás fue pura farsa y pura hipocresía y puro engaño. Entonces seamos cuidadosos. Estos contrastes tan marcados que vemos en Elías son una prueba de que la Biblia es escrita por Dios. ¿Saben por qué? Porque si lo hubieran escrito los hombres, quitarían estas cosas. Todas las caídas de Elías, la caída de Pedro, eso bórralo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Pedro, tenemos que dar la imagen de que es un supercristiano y Elías es un superprofeta. Entonces, esas cosas mejor quítalas. Y no, ahí están. ¿Para qué? Para que veamos que los grandes creyentes también son de carne y hueso y también caen. Y eso, ¿saben qué? Eso nos ayuda porque nosotros ya no podemos decir, Dios, no, bueno, Elías porque era un superhombre, pero yo, mira, yo soy normalazo, soy estándar, entonces no me pidas que yo tenga la fe de Elías. Y por eso dice Santiago, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Se acabaron los pretextos. Somos como Elías, o Elías es como nosotros, podemos tener las victorias de Elías y también las caídas de Elías, todos somos iguales, el único distinto es Jesús. Bueno, resumiendo, el caso es de que Elías, cuando confió en Dios, venció a 450 profetas, y cuando confió en él y en sus victorias, no pudo ni con una mujer, salió huyendo. Ese es el resumen. Y ahora viene la parte más triste de toda la narración. ¿A qué le llevó este miedo? Vamos a ver a qué le llevó. Entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y, ansiando morir, se dijo: «Basta ya, Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres». Híjole, el profeta de la oración no oró pidiendo instrucciones. Llevaba 3 años y medio obedeciendo. Vete al arroyo Kerit, y Elías iba al arroyo Kerit. Vete a Sarepta con la viuda, y Elías iba para allá. Ahora vete con Acab y dile que ya va a llover, y ahí va. Ahora a Jezreel, y ahí va. Cada movimiento había sido dirigido por Dios. Y ahorita huyó. Nadie le dijo que se fuera de ahí. Dios no le dijo. Eso se lo dijo su miedo. ¿Sabes qué? Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos. Huyó. Pero Dios no le dijo que se fuera de ahí. En vez de exponer su caso ante Dios, tomó el asunto en sus manos. En vez de esperar con paciencia la guía de Dios, reaccionó impulsivamente, sin orar, sin pedir dirección. ¿Acaso perdió toda la fe? Nuevamente, yo no me atrevo a decir algo así de Elías. Más bien parece que momentáneamente se llenó de pánico. Jezabel lo sorprendió y, como Pedro, Elías empezó a hundirse. O sea, ¿cuánto te tardas en hundirte si tratas de caminar en el agua? Pues un milisegundo, ¿no? Aquí el profesor de física sabe. Pues te hundes así. Entonces, eso fue lo que le pasó a Elías. Ocuparnos de las circunstancias es andar por vista. Y no estamos llamados a andar por vista, sino a andar por fe. Por desagradables y difíciles que sean las circunstancias, Dios puede preservarnos. Quiero que leamos esta parte de A.W. Pink. Es una cita en donde dice: «El ejercicio de la fe no es algo que esté a la disposición del creyente para usarla cuando le parezca. No. La fe es un don divino y el ejercicio de la misma solo es posible por el poder divino. Y tanto al concederla como al usarla, Dios obra de modo soberano. Con todo, aunque Dios siempre obra de modo soberano, jamás lo hace de modo caprichoso». O sea, Dios te va a dar fe cuando Él quiera darte fe, para que la uses en lo que Él quiera que la uses. Pero al mismo tiempo, sí es nuestra responsabilidad orar por fe. Te quiero creer, Dios. Como dijo aquel hombre: «Creo, ayuda mi incredulidad. Tengo fe, pero ayuda mi fe, no tengo tanta». ¿Sí? Dios es soberano, pero también el creyente es responsable de pedir fe. Bueno, simplemente aquí para que nos ubiquemos rápidamente, porque el versículo decía, y así llegó a Berseba, ¿sí? Nada más para que se den una idea. Así inició en Tisbe, es Elías Tisbita, de ahí se fue al arroyo Kerit, después con la flecha verde se fue a Sarepta, después al Monte Carmelo, del Carmelo a Jezreel, 30 kilómetros corriendo, de Jezreel a Berseba, 160 kilómetros. Y después caminó un día más, dice el pasaje, Y fue cuando se puso abajo del árbol y dijo: basta ya. Lo que quiero resaltar es, tuvo aproximadamente 7 días para pensar. Y después de 7 días para pensar, dijo lo que dijo. O sea, Jezabel sí lo agarró así desprevenido y ¡pum!, casi lo noquea. Pero después ya tuvo 7 días. Y de todos modos dijo lo que dijo. Bueno. Y allá arriba, simplemente que lo tengan de referencia, allá arriba está Damasco, ¿sí? Al ratito, más bien en el otro estudio vamos a ver esa parte. Ok, entonces, y él se fue un día de camino por el desierto, luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Cuando el pueblo de Israel más necesitaba a Elías para destruir, para acabar con la idolatría de Baal, una amenaza de una mujer lo hizo huir y le presentó su renuncia a Dios, ¿sí? Ya basta, ya renuncio a Dios. ¿Sabes contar? Pues no cuentes conmigo, a Dios. Esa fue la renuncia de Elías. ¿Y saben qué? Son palabras muy fuertes. Basta ya, oh Jehová. Ponte a pensar que tú le dijeras a Dios: basta ya, oh Jehová. Son palabras bien fuertes para dirigírselas a Dios. Evidentemente cayó en una profunda depresión. Yo también hace tiempo caí en una depresión y también dije palabras duras a mis colegas pastores. Así es, la depresión te hace decir palabras duras. El enebro es un arbolito como de 3 metros, y ahorita lo vamos a ver. Y cuando dice quítame la vida, había un mandamiento, sí, que dice no matarás. Pues obviamente no matarás ni a ti mismo ni a nadie, ¿no? Es no matarás, sencillamente es no matarás. El suicidio era en la cultura judía obviamente mal visto, era una afrenta a Dios, y ningún profeta se suicidó, pero 5 profetas, incluyendo a Elías, 5, ahorita van a ver, desearon no haber nacido, o prácticamente le dijeron a Dios: quítame la vida. Ahí va, rápidamente. Jonás: ahora, oh Jehová, por favor, quítame la vida, porque mejor sería mi muerte que mi vida. Profeta Jonás. Job: ¿quién hiciera que se cumpliese mi petición y que Dios me concediese mi anhelo? Que Dios se dignara aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Ese fue Job. Moisés: así vas a hacer tú conmigo. Si así vas a hacer tú conmigo, por favor, concédeme la muerte. Jeremías: maldito sea el día en que nací, no sea bendito el día en que mi madre me dio a luz. Y luego lo sigue diciendo: porque no me hizo morir en el vientre, así mi madre hubiera sido mi tumba. 5 oraciones desesperadas de 5 grandes profetas, ¿eh? Y yo diría 5 malos ejemplos. Por ningún motivo estoy justificando hacer una oración así. Hay de todo. Un diácono de una iglesia le anunciaron un día que tenía cáncer. Y le dio tanto miedo, un diácono, estoy hablando de una persona ya madura, que de pronto nomás le hablaron por teléfono al pastor de la iglesia: oiga, pastor, pasó algo terrible. Y el diácono se quitó la vida. ¿Cuál de todos? ya le dijo el mayor. Llega el diácono, llega el pastor con la esposa del diácono. ¿Qué pasó? Pues es que le dijeron que tenía cáncer, que era un cáncer controlable, que había cura, que antes iba a morir de cualquier otra cosa, que para que ese cáncer lo matara iban a pasar 30 años, a que sí, que estaba todo, pero él no lo pudo manejar. Se llenó de pánico y se quitó la vida. Eso es lo que hace el miedo. Eso es lo que hace el miedo. Y en esa frase donde dice, yo no soy mejor que mis padres, es evidente que Elías llegó a pensar que era mejor que sus padres, ¿sí? Si no, no lo hubiera dicho. Y cuando se dio cuenta de la realidad, se quiso morir. Entonces sí había algo de orgullo. Y ya resumiendo, aquí para Ponchito, resumiendo, ¿por qué hizo Elías esto que hizo? Cansancio físico extremo, cansancio emocional fuerte, extremo, muchas expectativas de seguir la goliza, miedo, puso sus ojos en las circunstancias y no en el Dios de las circunstancias, duda, dudó del amor de Dios, del cuidado y de la protección de Dios, orgullo, se sintió especial en sí mismo cuando era la verdad, él no era mejor que sus padres, Dios había hecho todo. Por eso llegó a lo que llegó. Y bueno, aquí está ese no es Elías, ¿eh? Aquí está el árbol de retama, es máximo 3 metros, y ahí abajo del árbol es cuando Elías dice lo que dice. Y simplemente ya para terminar, 2 puntos extremadamente resaltables, 2 reflexiones. Fíjense muy bien. Elías huyó para salvar su vida. Y 8 días después le dice a Dios, quítame la vida. Pues te hubieras quedado allá a enfrentar a Jezabel. Si querías morirte, pues te hubieras quedado allá, maestro. O sea, aquí se le ocurre, ¿no? Huyes por salvar tu vida y luego le pides a Dios que te la quite. ¿Saben qué? Así de contradictorio es el pecado. Así es el pecado. Es una contradicción. El pecado lo que nos ofrece es, haz lo malo para que te dé algo bueno. Es una contradicción. Y es lo que hizo Elías, contradictorio hasta el tope. Y segunda reflexión, ay Dios, esa fue la primera, fue esa segunda reflexión. Elías oró para que Dios le quitara la vida, y ¿saben qué? Elías, como ustedes sabrán, nunca experimentó la muerte. ¿Sí? Fue traspuesto. Se lo llevó Dios vivito y coleando. Qué curioso, ¿no? Ora para que Dios le quite la vida y Dios le dice, mira, yo sé lo que te está afectando. Lo que te tiene hasta acá es la idolatría de Acab y Jezabel. Yo me voy a encargar de eso, no en tu tiempo ni como tú crees, pero yo me voy a encargar. Ah, y por cierto, en cuanto a quitarte la vida, tengo otros planes para ti. No vas a morir. Nunca. Nunca. Se libró, o sea, se lo llevaron vivo al cielo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso todo esto. Por eso el título. Deseo concedido. Sí, concedió su deseo. Dios acabó con la idolatría de Baal. Oración no contestada. Dios no le quitó la vida. ¡Nunca! ¿Sí? Es muy curioso todo esto. como Polo compartía la semana pasada, ahí en la transfiguración, ahí estaba Elías con Moisés. Ambos en algún momento oraron porque Dios les quitara la vida y ahí estaban transfigurados, con cuerpo glorificado, viendo la transfiguración de Jesús. Y, por cierto, Elías ahí ya estaba más tranquilo, ¿sí? Al lado de Jesús, ya no tenía ningún problema. El caso es de que, pues, qué privilegio no pasar por la muerte. Entonces, ese es el deseo concedido. Y ya para terminar, te quería preguntar, ¿alguna vez has estado deprimido? ¿Poquito o muchote? ¿Has estado deprimido? Bueno, ¿cuál fue el tratamiento de Dios para la depresión severa? Obviamente Elías estaba deprimido, ¿sí? Se quería que le quitaran la vida, estaba súper deprimido. ¿Quieres saber cuál fue el tratamiento para esa depresión tan severa? No dejes de venir al próximo estudio, porque vamos a ver qué hizo Dios para tratar esa severísima depresión en el profeta de la oración, que andaba orando cosas indebidas. Bueno, muy bien, pues vamos a orar para terminar, ¿sí? Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, gracias por esta enseñanza, por el profeta, porque vemos que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, que sin duda fue grande y que tú tuviste misericordia de él. En ningún momento te decepcionaste de él, ni le dijiste nada hiriente, nada feo, simplemente entendiste su debilidad, lo tomaste, lo abrazaste y lo restauraste. Mil gracias, Dios, porque vemos que tú eres bueno y que aun cuando de nuestra boca salgan oraciones muy incorrectas, tú nos vas a entender, tú nos vas a abrazar y tú nos vas a tratar con mucha misericordia. Porque el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Te agradecemos, Dios, porque eres tan, tan extremadamente bueno y porque restauraste a Elías, lo libraste de su depresión y lo mismo haces y has hecho con nosotros. Te agradecemos por todo esto, Dios, y te pedimos que siempre nos enseñes a poner los ojos en ti y no en nuestras victorias o en nuestras derrotas. Esas son cosas del pasado y dejando lo que queda atrás, ayúdanos a extendernos a lo que está adelante. Si atrás hubo victorias, si atrás hubo derrotas, que no importe. Que no confiemos en las victorias, que no nos depriman las derrotas, simplemente que sigamos adelante contigo, poniendo toda nuestra fe y nuestra esperanza en ti y no en nuestras capacidades o en las circunstancias favorables. Te agradecemos todo esto, Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.